Hoy no toca ser cristiano. A hoy no toca. Esta es la sensación que me queda después de que alguien compartiera conmigo ciertas cosas. Hoy no toca ser cristiano porque estoy en el trabajo, estoy ocupado en el trabajo y me estoy ganando el pan. Hoy no toca ser cristiano porque estoy de fiesta, me voy de fiesta. Hoy no toca. Es como si pudiéramos quitarnos la piel y la chaqueta y ser otra cosa diferente. A hoy no toca. Hoy no toca ser cristiano. En medio de todo esto, muchos mensajes, muchas buenas nuevas, muchas buenas noticias. Nuestra sociedad, y más ahora ya de cara a Navidad, montones de mensajes. Los nuevos mesías, personas con miles de seguidores en Twitter, en Facebook, sean políticos de nuevo cuño, de antiguo cuño, modelos, deportistas, cantantes, todos ofreciéndonos una vida mejor, mejor justicia social, mejor bienestar. Si compras esto vas a tener paz y felicidad y vas a tener mujeres, por ejemplo. Mensajes, mensaje tras mensaje, noticia tras noticia. Y yo tengo la sensación de que como cristianos hemos perdido un poco el norte. Un poco, sino bastante. En medio de todas estas noticias, de todos estos mensajes, resulta que nosotros también tenemos un mensaje. Un mensaje que viene de parte de Dios. Pero, sinceramente, pienso que lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado, lo hemos diluido, lo hemos enmascarado, como queráis decirlo, como queráis decirlo. Es un mensaje que viene de parte de Dios y que, según la palabra suya, es poderoso. Ahora, ¿cuál es este mensaje? ¿Cuál es este mensaje? Pues yo voy a empezar desde el principio, voy a empezar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No, tranquilos. En Génesis 3 nos encontramos con la creación de Dios, con el ser humano, hombre y mujer, viviendo en un entorno idílico, no les faltaba de nada, y resulta que caen. Satanás los tienta, caen, y suceden una serie de cosas. Pecan, y toda aquella maravilla va a desaparecer. Si leemos atentamente el texto de Génesis 3, hay cuatro separaciones o fracturas que podemos encontrar, que son consecuencia del pecado del ser humano. La primera y más importante, separación de Dios. Hay una muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. En segundo lugar, hay una separación de uno consigo mismo. De ahí se derivan, por ejemplo, problemas psicológicos. Hay separación, en tercer lugar, con nuestros semejantes. Hay una ruptura, una separación también. Lo que hoy más vemos en nuestra sociedad, por ejemplo, es la violencia de género. Por ejemplo, violencia de género, hay guerras, hay violencia. Hay una cuarta separación, que es la separación del entorno, problemas ecológicos. La caída del hombre provoca una serie de fracturas que lo separan, en primer lugar, de Dios, y al estar separado de Dios viene todo lo demás. Una serie de fracturas. He empezado por ahí porque ese es el principio. Este es el principio. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Yo estoy seguro de que seguro que lo conocemos, ese mensaje. Seguro que si lo preguntara lo sabríais decir. Voy a leer unos textos. El primero está en Juan 3:16. ¿Conocéis Juan 3:16?
Sí.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Eso. ¿Ves cómo sé que lo sabéis?
Y porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo.
Sí, señor. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos futuros las superabundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un texto muy bonito y que todos conocemos mucho, pero que nos deja, nos rebaja y nos deja a la altura que dices, bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Qué he hecho para salvarme? El texto nos dice que nada. Pablo me dice que nada, que no has hecho nada, que no has hecho ninguna obra, porque alguien que está muerto, evidentemente alguien que está muerto no se puede mover, ni puede hacer nada. No hemos hecho nada. Ha sido por gracia. Es Dios el que toma la iniciativa. Toma la iniciativa, pone los medios para restaurar esa separación de la que hablaba al principio. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 14. Y si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestra predicación es vana, y también vuestra fe es vana. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien en ese caso no resucitó, si en verdad los muertos no son resucitados. Pues si los muertos no son resucitados, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Parece un trabalenguas, pero se entiende, ¿verdad? Si Cristo no ha resucitado, nadie resucita. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana o falsa. Y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo Jesús han perecido. Si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de la esperanza. Lo que quería resaltar de este texto es que la muerte del Señor Jesús va siempre unida a la resurrección. La cruz va unida a la resurrección. La una sin la otra no se puede dar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es tan sencillo, que a veces quizá queremos hasta adornarlo, ¿no? El hombre ha pecado, vive separado de Dios. Dios se ha propuesto acercarse al hombre y ha puesto los medios para que esto suceda. Ha enviado a su Hijo para que pague por nuestra culpa, por nuestros pecados, y así poder restablecer la unión que había en el Edén, para que el hombre pueda recuperar su dignidad como creación de Dios. Es un mensaje sencillo, ¿verdad? Simple. Es tan sencillo que a veces parece que necesitamos añadirle cosas, pero este es el mensaje. Para Pablo no había otro evangelio. Dice en Gálatas, capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 6. Me maravillo de que tan pronto estéis abandonando a aquel que os llamó por la gracia de Cristo por un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún uno de nosotros, él se incluye, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio al que os hemos predicado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes he dicho, así repito ahora, si alguno os predica un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Para Pablo solo había un evangelio, solo hay un mensaje. Y yo creo que muchas veces hemos, no tanto es olvidarlo, sino que lo tienes ahí, entre otras muchas cosas, tienes ese mensaje. Es el de, sí, Dios dice esto, sí, pero es ese pero el que hace, sí, pero es como si no aceptáramos lo que Dios está diciendo. El mensaje es este. Entre todos los mensajes que hay de estos nuevos mesías que yo llamo, falsos, yo tengo este mensaje, un mensaje que me ha dado Dios. Y de alguna forma conseguimos un mensaje sencillo y poderoso, conseguimos diluirlo hasta que no se note. Cuando vino Franklin Graham, a mí me gustó mucho cómo habló, pero yo me quedé sorprendido de muchos comentarios que se hacían. Es que ha sido muy directo. Es que igual había algún musulmán y se ha sentido ofendido porque ha nombrado... Es esto a lo que nos estamos refiriendo. Parece que queramos suavizar, que no queramos ofender. Queremos predicar solo la parte bonita. Dios es amor, te va a cuidar, te va a guardar, no te preocupes, que Él te quiere. Y nos olvidamos de que su vida tiene pecado, de que está separado de Dios y de que si no cree, va a ir
al infierno.
Va a ir al infierno. Nos olvidamos de esa parte, porque Dios es amor, pero Dios es justo. Y Dios aborrece el pecado. Es amor y es justo, en la misma medida. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a nosotros nos gusta la idea, a lo mejor, de un Dios bonachón. No voy a hablar en el trabajo, porque claro, me estoy jugando el trabajo y mi familia tiene que vivir, y mi familia tiene que comer, ¿y qué va a pasar? Claro. Es esta la idea. Para Pablo no hay otro evangelio, no hay otro mensaje. Este es el mensaje que tenemos. Son las buenas noticias de Dios para el mundo, pero son las buenas noticias de Dios para nosotros también. Para nosotros también. Para el mundo, pero para nosotros. Porque no nos convertimos y ya nos quitamos la chaqueta y ya se acabó. No, vivimos bajo la sombra de la cruz y resurrección. O deberíamos vivir bajo esa sombra. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No solo el mensaje de Dios, sino que es poder de Dios. Poder de Dios. La palabra que traducimos por poder, la palabra griega es, la podríamos traducir por dinamita. Poder de Dios. Pero ese poder no es efectivo, no puede ser efectivo, si nuestra vida, eso no está integrado. No sé si me entendéis. Porque no es solo conocer, no es conocer el mensaje. Todos lo conocíamos, ¿o no? Lo que he dicho no lo sabemos, sí. Todos lo conocíamos, claro que lo conocemos, pero lo tenemos un más a más. No lo tenemos como algo en el que nuestra vida va a girar. Y entonces, cuando esto no sucede, el Evangelio ya no es poder de Dios. Ya no es poder de Dios. Cuando sucedió la Reforma, gracias al Espíritu Santo, iluminó a un cierto número de personas, Lutero, Calvino. A veces nos preguntamos, qué bien, ¿no? Pues mira, en aquel tiempo, la palabra de Dios transformó una sociedad entera. Una sociedad entera. De tal forma que a veces nos preguntamos cómo los países del norte de Europa tienen esas ventajas sociales y esa calidad de vida y esa justicia que aquí a veces no tenemos, que parece que vayamos atrasados 200 años. Pues ¿sabéis por qué? Porque el Evangelio era poder de Dios y transformó una sociedad. Y sus efectos han durado hasta ahora, aunque creo que ya casi se han perdido. Solo hay que ver el drama de los refugiados que vienen por ahí, que no saben dónde meterlos. El poder de Dios, el Evangelio, va a transformar al ser humano y a la sociedad. La va a transformar. La va a moldear. Ese es el poder de Dios. Pero aún hay más, porque va a moldear y va a transformar nuestras vidas también. Cuando nos convertimos, fuimos salvos Pero hay una serie de cosas que son progresivas, que si tú no vives conforme Dios quiere, no van a solucionarse. Llamémosle problemas psicológicos, como queramos. Que solo se sanan con una madurez, con un andar diario, solo se sanan así. La palabra de Dios, el mensaje, va a transformar a la sociedad, pero nos va a transformar a nosotros. Va a transformar mi vida, mi familia, mi comunidad. Y mi comunidad va a ser esa ciudad asentada en el monte que ilumina, con un mensaje poderoso por encima de los demás, por encima de Twitter y de Facebook y de lo que sea que se nos inventemos. Ya lo dijo una vez, la oscuridad no se disipa con oscuridad. La oscuridad solo se disipa con la luz. Aun una vela de esta pequeña, aunque esta estuviera oscura, la lucecita esta se vería. No podemos atraer a nadie con sus mismas armas. Porque ¿qué hay de nuevo? Si yo estoy siendo igual que tú, ¿qué hay de nuevo? Lo que atrae es la luz, la diferencia.